En atención a la ventana de observación doctrina jurisprudencial del control fiscal en el marco de la evaluación integral de las contralorías territoriales, lo que se busca en esta ventana es recolectar jurisprudencia de la autonomía de estas entidades y en qué casos llega la Contraloría General de la República a realizar seguimiento y control de las mismas. Por ello, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y lecturas realizadas en el marco de trabajos de investigación, revistas indexadas, se realizaron los mapas conceptuales de los cuales se puede abordar el tema de control fiscal contemplado en la Constitución Política de Colombia. Por ello, es importante señalar que el control fiscal es el instrumento por medio del cual el Estado garantiza el cumplimiento de los objetivos constitucionalmente en aras de proteger nuestros recursos públicos. Asimismo, la Corte en diferentes pronunciamientos ha señalado cuáles son las características de control fiscal. Entre ellas encontramos que se constituye una función autónoma ejercida por la Contraloría General de la República. Se ejerce en forma posterior y selectiva. Sigue los procedimientos y sistemas y principios definidos por el legislador. Constituye un modelo integral de control que incluye el ejercicio de un control financiero de gestión y de resultados, para cuya efectividad se utilizan mecanismos auxiliares como la revisión de cuentas y la evaluación del control interno en las entidades sujetas a la vigilancia. Se ejercen en los distintos niveles de administración nacional centralizada y en las descentralizadas territorialmente y por servicio. Cubre los sectores y etapas y actividades en los cuales se manejan bienes o recursos oficiales sin que importe la naturaleza de la entidad o persona pública o privada que realiza la función o tarea sobre el cual recae aquel ni su régimen jurídico. Debe estar orientado por los principios de eficiencia, economía, equidad y valoración de costos ambientales. Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia 1258 del 2001 se refirió frente a las contralorías territoriales con que su autonomía se desenvuelve dentro de unos límites entre mínimo y máximo, siendo los primeros integrados por un conjunto de derechos, atribuciones y facultades reconocidas en la Carta Política a las entidades territoriales y a sus autoridades para el eficiente cumplimiento de las funciones y la prestación de servicios a su cargo. El segundo tiene una frontera en aquel extremo que al ser superado rompe la idea del Estado unitario. Por otro lado, la Corte en sentencia 364 del 2001, mediante el cual se declara exigible el artículo 63 de la Ley 610 del año 2000, se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías. El demandante argumenta una presunta vulneración del artículo 267 de la Constitución Nacional al excederse de la competencia que cuenta la Contraloría General de la República. Los argumentos de la Corte fue aclarar los recursos exógenos y los recursos endógenos, siendo los primeros provenientes de la nación y los segundos del territorio. Por lo tanto, la Contraloría General de la República puede ejercer control frente a los recursos exógenos, exigiendo control prevalente. Y, en cuanto a los recursos endógenos, su intervención es restringida y se debe justificar cuando existen dudas de la imparcialidad de las contralorías territoriales por algún tipo de presión o por algún hecho de corrupción. Luego, en la sentencia constitucional 643 del año 2012, se declaró inexequible el artículo 3 de la ley 1416 del año 2010, argumentando que dicha norma es, entre paréntesis y comillas, es evidente que la ley interviene de manera directa en el autogobierno y autoadministración que la Constitución reconoce como uno de los atributos que configuran la autonomía territorial en detrimento de su propia política presupuestal y la debida atención de los servicios, programas, proyectos, prioridades de cada ente territorial. Por otro lado, la misma corporación ha manifestado que el presupuesto con el que cuentan las Contralorías Territoriales es mínimo para desplegar todo un trabajo técnico y cualificado para desempeñar adecuadamente el ejercicio de control fiscal oportuno y efectivo. Lo anterior, debido a las limitaciones presupuestales, dificultando generar recursos propios, dependiendo de transferencias nacionales a su autonomía y al sistema de descentralización implantado desde la Constitución Política. Afortunadamente, hoy contamos con el acto legislativo número 4 del año 2009, el cual fue declarado exequible por la Corte Constitucional, iniciando el mes de marzo. A la hora, las Contralorías Territoriales serán objeto de control por parte de las Contralorías Generales, utilizando además del antiguo control posterior y selectivo el nuevo y audaz y excepcional control preventivo y concomitante, que de ninguna manera significa una coadministración con el fin principal de garantizar la defensa y la protección del patrimonio público, que por estas épocas de desafortunados cambios de a raíz de la pandemia afloran en los funcionarios y contratistas del Estado, desnudando lo peor del ser humano. No se puede decir que todo es malo. Por el contrario, las Contralorías, el trabajo que han realizado ha sido muy importante para proteger nuestros recursos públicos. Por eso, es desde estas entidades que se debe dar ejemplo. Pero adicional de las actividades ejercidas por la Contraloría, de las Contralorías, como se pudo leer y extraer de las lecturas realizadas y los mapas conceptuales, se puede observar que del resultado de las auditorías y hallazgos que han realizado se ha podido evidenciar la carencia de ética, de principios en el momento del manejo de los recursos públicos en los diferentes niveles. Por ejemplo, la limitación de los procesos de contratación para favorecer a un tercero, el momento de bajar costos sin importar la calidad o no se realicen las adecuadas entregas o existan deficiencias en las supervisiones. Es por ello, por lo que para fortalecer estas entidades se debe tener un mayor control en el momento de las vinculaciones laborales, con el fin de que las instituciones funcionen de manera adecuada y se incremente su credibilidad. Fue la ausencia de dicha característica en la actualidad ha generado un escenario en el que los ciudadanos han asumido que quienes contratan con una entidad pública o manejan recursos públicos por X o Y motivo, es un sinónimo de corrupción. Ante dicha situación es importante que cambiemos ese chip, que se realicen estudios al interior de cada entidad y se identifiquen esos focos y así podría garantizar el fortalecimiento. Por ello es importante que se fortalezcan, se capacite a las oficinas de control interno, que estas oficinas ejerzan un control adecuado dentro de cada institución, dentro de cada entidad, que sea su alma, su razón de ser. Por último, se debe realizar un trabajo mancomunado entre la alta dirección, las oficinas de control interno, la oficina de control interno disciplinario y las oficinas jurídicas, para no dejar escapar y seguir avanzando este concepto de corrupción. Adicional, se debe capacitar de manera prioritaria a los servidores públicos, contratistas de las Contralorías, con el fin que al momento de emitir los informes sean de calidad y sirvan de plena prueba para los diferentes entes de control. Se debe empoderar a la ciudadanía a través de mecanismos que propenden contra la corrupción y construcción de la ética pública. Posicionar a las oficinas de control interno como herramienta para optimizar el ejercicio de la función pública capacitado por las diferentes entes de control. Capacitación a los ciudadanos sobre el manejo de los recursos públicos y el control oportuno y eficaz. Y el más importante, que luchemos todos contra la corrupción.